Radio Nopal.
Sí, es cierto.
Acaba de empezar.
El fracasorama.
¿Cómo no? El fracasorama.
¿Y qué es eso?
De veras no sabes lo que es el fracasorama.
O si no, no te estaría preguntando.
Yo te lo explico. Es el mejor programa de radio por internet que se llama el fracasorama.
Pues eso es trampa, ¿no? O sea, es como mi hijo favorito. Pues soy hijo único, pues por eso. Buenas noches, damas y caballeros, amigas, amigos, niños y niñas y todos los demás que se quieran montar en el lenguaje inclusivo que estamos adoptando en Fracasorama. Estoy muy contento en esta transmisión. Estamos al aire gracias a Radio Nopal. Si usted entra ahí a Fracasorama y ve que dice curado para ti, pues de todos modos píquele porque ya está el Fracasorama. Y ya luego pues, se sorprenderá con que no era ese programa, sino era este. No sé ni qué estoy diciendo, pero está junto a mí, Ricardo Montesinos. Bienvenido.
Gracias, Andrés.
Bienvenido a Laboratrónico.
Estoy impresionado, ¿eh? Me encanta el lugar.
Lo barrí nomás para eso, para impresionarte.
Sí, también estoy emocionado. A ver, nunca me ha tocado hablar, pero estoy emocionado.
Y era hora.
Ya era hora de aparecer.
Bueno, pues
Ricardo Montesinos
nos acompaña hoy, Ricardo, y ahorita vamos a platicar. Ahí está ya, mira, Fracasorama dice que ya estamos al aire, y sí es cierto. Y estamos leyendo todo lo que nos dicen al pendiente de la tecnología, de la conexión y de la transmisión audiovisual. Está Jorge Narváez de la Mora. Por ahí asómate también, Jorge, no seas así. Porque nos están viendo a través de YouTube. Nos escuchas a través de radionopal.com, pero nos ves a través de YouTube. Gracias a Jorge, que se desvela porque pues, en San Luis Potosí ahorita ya son la 1:00 a.m, ¿no?
Ay, no, es cierto, ¿verdad? Es que en Baja California, no, Cancún es 1 hora más.
Y Baja California 1 hora atrás, ¿no?
Sí, no sé, 1 más o 1 menos.
Tijuana seguro, sí. Tijuana sí sé que es 1 hora atrás.
Es otra línea.
No, pero San Luis Potosí le mueven al reloj son muy autoindulgentes. La gente de San Luis Potosí, yo lo he aprendido viendo a Jorge.
Hacen lo que
se les da la gana.
Claro.
Que son las 6, pues sí, pero tengo sueño.
Ya son las 11.
Son los dueños del reloj.
Sí.
Exacto. Gracias, compadrito, por estar aquí. Gracias por acompañarnos y por abrir la ventanita para que la gente que prefiere ver estos bellos rostros y no nada más escuchar estas torpes palabras, pues se puedan asomar.
Se puedan dar un taco de ojo.
Se puedan dar un taco de ojo. Así es. Hoy, yo le presumí en la invitación, mando una invitación así a través de la gente que nos quiere, que quiere estar al pendiente de las invitaciones.
Ajá.
Y mandé una invitación jactándome de que tengo un nuevo amigo.
Sí, claro.
Y diciendo un poquito como esta historia de, pues, o sea, andaba yo con que, bueno, voy a hacer un programa acerca del fracaso y estaba yo atorado con esto de la creación libre y este es nuestro espacio de creación libre. ¿Quién sabe por qué? El WhatsApp no está jalando en mi compu, pero acá les leo, ¿eh? Vamos a liberar acá potencia. Pero aquí les leo. Y entonces mandé un anuncio diciendo pues que viene el programa, que acuérdense de conectarse a las 9:00 p.m. y que estoy estrenando amigo, porque pues yo te vi, nos hemos topado aquí en el pueblo, ¿no?
Sí, en la escuela.
Tenemos amigos en común, nuestras hijas van a la misma escuela, pero decía, tengo una conversación pendiente con Ricardo, pero es un poco raro como llegar y decir, ¿qué onda? No me conoces, pero necesito que platiquemos. Pero entre vatos, pues como que no es tan raro.
Pues no, aparte, la verdad es que cuando te conocí, lo recuerdo bien, fue en una reunión de la Mellali.
Ajá.
Y dijiste que el saludo de la Mellali era tres saludos y Y dije, ese carnal me cae re bien.
Nadie me peló.
No, pues mira, yo sí me acuerdo. Gracias. Perfecto.
Gracias.
Y y desde ahí también dije, de las personas que sé que voy a conocer en algún momento, porque yo nunca me apresuro a conocer a las personas, dije, es Andrés. Y mira, qué mejor manera de...
Qué chido.
Que lo hiciste así.
Hasta le dije a Andrea, ves, es la ventaja de que seamos hombres, porque si Ricardo fuera una chava guapa, me hubiera dicho, no sé.
Este me quiere invitar.
Y luego, la verdad, no, este es un mensaje de amor para las chicas guapas. Luego uno nomás quiere amistad. Pero tenemos tan mala fama los hombres que ya ni voy a entrar en ese tema.
Me parece bien, pero sí, luego sí.
Me voy por la orillita.
En ciertos momentos de la vida uno quiere aplicar esa, ¿verdad?
Sí, o sea, o quise cuando estaba más chavo, sí, pero pues, no, ahorita nada más andamos buscando alianzas, amistad, comunidad. Claro, y esta inspiración, porque justo les termino de contar y ya voy a callarme, pero, o sea, lo que me acerqué a decirte no fue vente al programa, sino ayúdame a desaturar estos procesos creativos porque, pues, rápido lo identificaste, me dijiste, sí, o sea, yo también he estado ahí, ¿no? Como sí. Que llegas a un espacio en donde, por más ideas que tienes, pues estás como inmovilizado. Yo le eché la culpa al eclipse.
Sí, hay que buscar a quién.
¿Quién se responsabilice de esta inactividad, de esta vacación prolongada? Pero quien sabe de eso es Jorge. Jorge ha sido como este motor, como yo me siento un camión, a veces así como patinando en lodo, y estoy así, y a veces volteo y Jorge viene atrás empujando el camionzote.
Claro, pero es piedras para agarrar.
Sí, es quien más me ha desatascado. Otro abrazo para ti, mi querido compadre. Y luego, no solo eso. ¿Dónde está? Espérame, siempre le pongo esta ovación a mi compadre.
Al Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues el programa de hoy, justo, o sea, el expertise, ya cálmense, tampoco sean lambiscones. El expertise de Ricardo es la joyería experimental, ¿no? Ajá. Y en esta dinámica del fracasorama yo le preguntaba, pues, ¿qué cosas tiene que hacer uno para fracasar en la joyería experimental? Porque solo un experto puede decir en qué puedes fracasar. La gente que sí fracasa no puede hacerte una lista así.
Pues... Sí, o sea, ya es la pregunta más o menos.
¿Este es tu cue?
Ese es mi cue. Es curioso porque estaba haciendo los puntos y para mí estaba viendo que yo considero, ¿no? Yo siempre hablo de la joyería, a lo que yo he aprendido, a mi manera de ver las cosas en este oficio. Y considero que habemos... joyeros, o sea, vemos joyeros, todos somos joyeros. Hoy en día, bueno, si estás en el mundo de la joyería ahorita, aprender joyería es una pequeña moda. Creo que está en auge, digámoslo, no es una moda, está en auge. Se están abriendo muchas escuelas de joyería. La cuestión es que siento que para los fracasos como un joyero coexperimental, es lo que rige a un joyero normal. Es lo que a mí me... O sea, estaba dándome cuenta de eso cuando estaba dando los puntos. Porque realmente... Yo conviví con joyeros en una escuela en San Miguel, nada más así la introducción. Entonces yo tengo amigas y compañeras que se dedican en sí muy bien a vender su joyería. El sueño de un joyero es tener una galería, digamos. Mm. Es lo normal. Pero lo que yo me fui dando cuenta era que el trabajo se queda estancado en ese ámbito por puntos que ahorita vamos a platicar. Entonces, primero, el primer punto que yo creo que es importante para fracasar como un joyero experimental es pensar que la joyería es todo el oficio. Porque realmente la joyería... es parte de la orfebrería y la orfebrería es parte de la metalistería. Entonces la joyería pues se concentra en hacer collarcitos, abritos, brazaletes, La orfebrería se dedica ya a hacer más cosas, dulceras, materas. Uh-huh. Y la metalistería ya se dedica a hacer repujado para iglesias. O sea, ya es a gran escala, puede ser.
Uh-huh. O sea, los retablos.
Los retablos de oro y cosas así.
¿Eso es metalistería?
Eso ya entra en metalistería. Las lámparas de hojalata.
Ah, okay, eso ya es
metalistería. Entonces, si tú te quedas con la idea de que haces joyería, yo le explico a mis alumnas, es como ver una estrella en el universo, estar estudiando una estrella en el universo, y es válido, cada quien hace lo que quiere, yo uh-huh, creo, uh-huh. Solamente que a mí, yo sí me tuve que hacer la pregunta, ¿voy a hacer collarcitos nada más? O sea, un dije, como que realmente no sales, si eres joyero no sales del brazalete, del dije, y realmente hasta no sales de ciertos diseños que ya son muy famosos, muy comunes en la joyería. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que uno tiene que desbloquear para poder ser un joyero experimental. Y por eso te digo, como que va en contra de la parte del joyero tradicional un poco, ¿no? Que es bueno, ahorita yo lo que me enfrenté mucho es, pues haz para vender, es que eso no lo van a comprar, está muy loco. Lo que la gente quiere es una piedra sobre un aro, una piedra con tres bolitas y ya. Entonces todo el trabajo empieza a ser lo mismo, ¿no? Y realmente el aprender a hacer, yo ahorita tengo el sueño de hacer una cazuela, le digo a Lía que yo quiero aprender a hacer cazuelas. Esto te obliga a entender la multidisciplina.
Esto es orfebrería.
Pues ya para mí empieza a ser metalistería. Ah. Y en España tienen otro nombre que no me acuerdo, me acuerdo cuál. Pero al ver esas técnicas y entender que es lo mismo, tu curiosidad empieza a cambiar y el conocimiento, empiezas a ver que todo es un todo, no es que todo va en conjunto y empiezas a dejar esa parte aislada en la joyería. Y bueno, yo fui herrero, fui albañil hace como 4 años, tuve mi temporada de ser herrero, carpintero y albañil, porque no, o sea, de ser joyero sentado al banco no llevo como muchísimos años, llevo creo que 3.
Ok.
Y pasó lo mismo, entendí que la joyería es para mí herrería fresa, le digo así, como muy bonita y limpiecita y en plata. Pero realmente
es el mismo principio.
Es el mismo principio. Si tú ves una reja, una protección de ventana, pues puede ser fácilmente un collar. Si lo haces en alambre chiquito.
Qué bonito ese pensamiento de que un herrero le ponga así como joyería para su casa.
Es que es eso.
Joyería arquitectónica. De nada, señor herrero.
Sí, o sea, realmente.
De que los zorros.
Sí, no, los zorros es. No, y los. Yo, o sea.
Yo saludos, sí estoy, por cierto, a los zorros.
Sí, estoy muy. Se ve que tienen un taller muy grande, el otro día los vi.
Choncho.
Y Y sí, yo he aprendido también a ver el conocimiento en todos lados. Eso yo creo que es algo muy importante. Y parar oreja. Hay gente que es muy amable y te brinda un consejo de: oye, es que si no te has dado cuenta que se pandea cuando le metes el calor así o asado. Y ese pequeño consejo te puede eliminar muchos problemas en tu producción. Entonces es algo que yo creo que es muy importante para empezar a ser el joyero experimental, ¿no? Un poco.
O está también esta onda, ahorita pienso en ubicas a Pauli, el austriaco creo que es, que hace joyería pero con macramé.
No sé.
Anda por aquí, vende ahí en el Tecorral los sábados.
No lo ubico, pero o sea, ubico en la joyería con macramé. O sea, metal y macramé.
No.
O puro macramé.
Puro macramé, puro hilo de colores y hace pues su joyería. Y un día también vino, porque es un vato, te va a caer re bien.
Sí.
Es súper curioso, súper curioso. Entonces le dije, tengo unos libros de cabullería, pero esto es lo que nos hace todólogos, lo que platicamos ahorita, como de por qué tienes una pala, un pico y un dremel y un pirógrafo. Pues sí, porque somos curiosos. O sea, eso es lo que yo llamo ser ingeniero. Nos encanta el ingenio. Y el güey que ya dijo, mira, la soldadura, que ahorita pues la soldadura evolucionó. O sea, ya te puedes poner a soldar con 3,000 pesos y no una trifásica.
Y un radiecito.
Portátil y con hilito. Y puta, pues ya está como. Igual le pasó a la música, ¿no? Con tu teléfono puedes producir música, digo, a cierto nivel, ¿no? Pero hay banda que sí ha producido discos que se están vendiendo y que los hizo con un iPad,
¿sí?
Con una tableta o algo así, ¿no? Entonces, eso es, pues sí, yo también te veo como un todólogo, o sea, sí no me sorprende que le sepas a la carpintería, a la herrería, a todo, pero al final, pues, si dije, esto es joyería para casas, pues también es como herrería para el cuerpo. ¿Toda la joyería está relacionada al cuerpo?
Sí, toda la joyería está relacionada al cuerpo. Y es otra cosa que yo le digo a mis alumnos, ¿no? A alumnos y alumnas. La pregunta es, ¿qué es un anillo? Adecuada, yo te lo pregunto a ti, Andrés. Uh-huh. ¿Qué es un anillo? Descríbeme un anillo.
Pues sí, es un aro para adornar un dedo. Ya sea dedo del pie o de la mano.
Entonces, al decir aro es redondo, pero no puede ser cuadrado.
No, sí he visto anillos cuadrados.
O sea, es un adorno que normalmente va alrededor uh-huh. del dedo,
uh-huh.
pero es un adorno para el dedo. Eso yo lo aprendí en la universidad, es la función dicta la forma. Y la función en la joyería es adornar el cuerpo. Entonces, la forma... pues te la dicta tu creatividad.
Sí, los anillos de los cuellos, ¿no? Que usan en África.
Ajá, que bajan los hombros, bueno, para verse más largos.
Sí, ¿no? Y luego sí. Ya no se los pueden quitar porque pues ya no tienen, ya no sostienen, ¿no?
Están acá. Entonces sí el la joyería es eso, pero realmente ahorita a mí me gusta mucho hacer como cosas chiquitas para la joyería. Entonces ahorita tengo un collar que es un regalo para una tejedora. De rebozo de Tenancingo y es un telar de marco. Entonces eso es crear un objeto,
uh-huh.
pero al final está puesto como un collar y el concepto es pues entender también, si no entiendes, que la joyería representa más, ¿cómo te lo explico? O sea, la joyería, mi eslogan como joyero es...
Vente un poquito más para acá, porque sí. Me están diciendo ahí en YouTube...
Que nos escucha.
No, más bien para hacia acá, porque te está tapando el micrófono. Ajá. Y que te quieren ver, la cara. Sí. Ya nos están acá cotorreando, que dije que... Blanca Vilchis, que es un audífono de oro de este programa. Abrazos para Jorge y...
Yo no soy joyera, pero soy una joya.
Soy una joya, un diamante en bruto, dice Blanche. Qué joya, dice Connie. Saludos a Connie Álvarez, a Claudia Ruñada, a Gerardo Huerta y a Rodrigo Buch, que son nuestros mecenas. Ah, es el club de madrinos.
Y Radio Escuchas.
Y Radio Escuchas, la mitad de los madrinos, pero Connie no falla.
Qué chido. Y entonces, sí, la joyería es un poco... Puede tener todas las formas, pero es en sí adornar... Es que es adornar el cuerpo... Y les comento a mis compañeros, colegas, alumnos, que al mismo tiempo una joya, aparte de adornar el cuerpo, tiene distintas funciones. Puede representar un recuerdo, ¿no? Nunca falta que el anillo que me dio mi abuela, digamos. Entonces realmente yo tengo un anillo de cobre que me lo pongo en mis momentos más especiales. Y fue porque me lo dio mi abuela. Y no es el material, no es el diseño ni siquiera, es ese recordar a la persona. Entonces la joyería adorna el cuerpo, tiene la capacidad de traerte un recuerdo, tiene la capacidad de contar una historia también, ¿no? Depende a la joyería a la que le estás tirando. Para mí el mayor ejemplo, y es algo que comento mucho, es, bueno, y Picasso lo dice, es estúpido creer que inventas algo en un mundo que ya está inventado. Los joyeros hoy en día tienen esta gran facilidad de decir, es mi diseño, yo lo inventé, mi técnica. No entiendo cómo dicen eso si no pueden voltear a ver a los griegos, a los aztecas, a los chinos, ¿no? Toda esta... Y ellos en sus trabajos siempre buscan contar una historia, siempre buscaban llenar de energía ese objeto y creo que hoy en día se ha perdido eso. Se ha perdido porque conlleva mucho trabajo. Conlleva pensar, conlleva investigar. Entonces el tiempo para los joyeros, repito, es pérdida de dinero. Entonces, es ahí en lo que nos encontramos hoy en día como joyeros a la hora de elaborar nuestra joyería. Uh-huh. ¿Vendo o me arriesgo a que mi historia y mi trabajo no le guste a alguien? Porque esta parte del fracaso es muy fuerte. Cuando vas a vender tu joyería, te atienes al gusto de las otras personas.
Bueno, y ese de hecho es el menor de los fracasos, yo digo. O sea, no vender o no atinarle al precio, o vender barato, o no poder vivir de eso, es el que menos se espanta, ¿no? Pero yo creo que el peor es el no hacer lo que te gusta.
El no hacer lo que te
gusta. Pues esto que estás diciendo, este es a mí lo que me espanta. Yo sí. Como mis shows, pues yo sé que hay unos shows que los estaría vendiendo mucho más, pero no tienen nada que ver, o sea, así como me dijo una señora aquí, usted es artista, ¿verdad? Yo dije, sí, porque yo así me defino. Sí. ¿En qué programa sale? Y yo, no de esos artistas. Ajá. ¿En qué canal sale? Me dijo.
Claro, claro.
Y yo, no, de esos artistas no soy.
Y no me va a ver ahí, yo creo.
Probablemente no, la verdad es que no es donde entro, pero sí me imagino. Pues en el mundo de la joyería, como en el mundo del arte en general, habrá cosas que te digan o piezas que te pidan, ¿no?
Claro. O sea, eso como yo los veo como desafíos.
Ajá.
Es otro punto que digo como fracaso es, bueno, yo considero, ¿no? Yo siempre hablo desde mi punto de vista.
Lo está diciendo
Ricardo Montesinos. Ricardo Montesinos.
Y es tener a lo que le llaman el estilo. O sea, este estilo característico igual te enfrasca a no avanzar. Porque al tener un estilo, la gente te busca y es más común vender, ¿no? Uh-huh. Pero tienes un estilo, digamos, tosco. Y llegan y te piden una argolla de compromiso.
Ah, así. No, yo no hago eso.
Ah, no, yo no. Es que yo no hago eso y siempre digo, es que les falta terminar su frase. Yo no hago eso porque no puedo, o porque no sé.
No, sí, pero yo no sé hacer eso.
Yo no me dedico a eso, ¿no? Entonces siempre yo lo veo cuando empecé a ser maestro, no me gustan las perlas a mí, en lo personal.
Uh-huh.
Y una amiga le acababa de echar este choro, no choro, pero esta idea de salte de tu zona de confort. Un día si no tienes nada que hacer, intenta hacer algo que no haces, ¿no? Si eres tosco, haz algo finito. Si eres finito, trata de hacer algo tosco. Por eso no hay mucha joyería de hombre de cuenta. Porque es normal. O sea, los mismos hombres, no joyeros, uh-huh, no suelen hacer joyería para hombre porque estamos muy encofrados a que la joyería tiene que ser delgadita para mujer. Uh-huh. Entonces, cuando me piden una pieza así, me toma mi tiempo, uh-huh, ¿no? Todos los joyeros somos tardados, yo creo que, para hacer los trabajos. Nos tomamos nuestro tiempo, tenemos la fama de perder las piezas, esa es la realidad. ¿Sí? Ajá, sí.
Ese es el estigma.
Ese es el estigma. Pero siempre me tomo mi tiempo y lo estoy craneando. Es cómo lo voy a atacar, tratar de leer a la persona que te lo encarga también.
Y dijiste que no te gustan las perlas.
No me gustan las perlas, entonces Mi compañera Emma me regala unas perlas. Y yo así, ay. No, gracias. Le dije todavía, no, gracias. Y le acababa de decir el...
Salte de tu zona de confort.
Entonces me volteé y le dije, a ver, dámelas. Voy a hacer algo. Y salí de mi zona de confort a hacer algo no barroco. Te comentaba que yo soy muy barroco. Entonces, hacer algo sencillo. Hacer una técnica que ese día ocupé remache, que no ocupo tanto. Como que traté de salirme de la zona de confort. Y al final fue un modelo que tuvo más, que gustaba más que mis modelos generales.
Ah, qué bueno.
Entonces, siempre es yo lo veo como un desafío. Y creo que es una parte muy importante. Ahorita siento que la comodidad nos está atacando. El decir, ay, pues ya estoy aquí, ya lo estoy haciendo, ya estoy a gusto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte divertida de cuando te peleas con un proyecto que no lo puedes armar y lo fundes y se te desuelda una parte, para mí esa es la parte divertida, el frustrarme, ¿no? Uh-huh. el romperme la cabeza y decir, tengo todo este taller, para lograr este cometido y aún así me está costando. Y a veces me doy cuenta que rebusco la solución y a veces la solución más sencilla es la más tonta y es poner un alambrito del otro lado.
Y se resuelve.
Y se resuelve.
Oye, acuérdese del público bonito que nos esté escuchando, como Luisa. Luisa dice, el arte más antiguo antes de los faraones egipcios. Es que Luisa Larrondo es la sabia del programa, es mi jefa.
Ah, okay.
Ah, mira. Es mi mamá. Saludos, mami. Y John Cardona, qué bueno que estás por acá. ¿Cuáles son las piezas más emblemáticas que has realizado? Pregunta. Por la historia que hay de ellas.
Que hay de ellas.
Gracias, John.
Este año, John, es mi tercer año en el Fonart, participando en el concurso del Fonart. El otro día me comentó alguien, es que ese concurso está truqueado, ¿no? Siempre es el comentario. Yo creo que lo importante es pararse en la huella de gigantes y darte una cubetada fría, porque es común creerte el mejor. Entonces, cuando vas a un concurso sabiendo que son los grandes maestros, te hace obligarte a dar lo mejor de ti. Y lo mejor de ti no me refiero a concursar en técnicas con los grandes maestros, es concursar contigo mismo. Es
sacar lo tuyo.
Sacar lo tuyo, uh-huh. ¿No? Entonces, la primera que la nombré, Sin Maíz No Hay País, fue un dije, un pasador para el pelo y unos aretes de mazorcas, hechos en construcción. Es que en la joyería hay construcción, que es a partir de lámina y alambres y fundiciones hacer tu pieza. Hay cera perdida, que es modelar una cera y mandarle una máquina que te lo convierta en plata. Uh-huh. Y el repujado. Uh-huh. Entonces, el primer año, hace 3 años, fue ese, no hay Sin Maíz No Hay País. El segundo año participé con una Catrina, la cual... Yo para hacer mis proyectos me meto al Pinterest y al Internet. Busco joyería así hasta más no poder. La guardo y digo, tengo que hacer algo distinto a esto.
Eso, ¿no? Es lo que ya hay.
Sí, o sea, tengo que hacer una pieza fea o bonita que no se haya visto. Así por mi gusto, ¿no? De que no se encuentre. Entonces, Sin Maíz No Hay País fue el primer proyecto para el Fonart. Y es muy importante porque yo llegué a Guanajuato, yo viví en San Miguel de Allende, uh-huh. Llego a la ciudad de Guanajuato a inscribirme y no especifican en las reglas para inscribirse que necesitas cine de Guanajuato. Y yo tengo INE de la ciudad de México.
Y justo el día que cierra la convocatoria.
Y yo llegué al último, yo me enteré 3 días antes y 3 días antes me puse a hacer mi proyecto y el día llegué así con... Llegué con un corazón tallado, adornado con latón, puesto sobre un lienzo pintado. Uh-huh. Llegué con una máscara de cartonería y llegué con esta pieza de joyería. Las tres piezas, bueno, la joyería, la cartonería también tenía una parte de latón, de plata. Y bueno, el corazón tenía un adorno de latón, ¿no? Incluido. Entonces me dice, no puedes participar, pero... ¿Te gustaría presentar tu trabajo en la exposición? Porque está bonito. O sea, yo no tenía
ellos mismos hicieron la excepción. Así.
Ajá, yo no podía participar en la exposición ni en el concurso, pero me dejaron participar en la exposición. Uh-huh. Y me comentaron que mucha gente preguntaba por mi proyecto. Y bueno, es otro problema con el que nos encontramos. Las personas piensan que la joyería tiene que ser de plata o de oro. Entonces yo lo hice de latón. Y el centro, la mazorca, era de plata, para jugar con estos colores, ¿no? De, uh-huh.
Pues de la hoja incluso,
y, de, sí. Y de la mazorca. Entonces, eso fue muy importante porque fue mi primer decir, órale, estoy a nivel de participar. No de los grandes maestros, no, pero estoy a nivel de participar y de que me dejen participar.
Sin INE de Guanajuato.
Sin INE de Guanajuato. Y aparte, Guanajuato tiene maestros de joyería buenos.
Sí, ¿no?
Y
Tantamina.
La segunda fue, no para el Fonar, fue para participar el año pasado en Casa de Joyería de Guadalajara. Para ese concurso yo ya llevaba 3 meses de hacerme maestro. Y yo aprendí, mi maestro te enseña a hacer flores. Es que hoy acabo de enseñarle a Ceci, la de Eva, uh-huh. a hacer una flor.
Entonces yo Huerta. Les... Saludos sí. a la familia Huerta, su boda.
Ah, mira, no sabía que se llamaba Huerta. Le enseñé a hacer la flor y le contaba, es que mi maestro te enseña a hacer esta flor, pero yo me di cuenta que realmente puedes hacer cualquier flor. Nada más es, pues, cranear cómo darle esa forma a la lámina. Y me clavé, dije, pues voy a hacer flores, ¿no? Anillos con flores, brazaletes con flores, collar con flores, prendedor para el pelo con flores. Y una compañera me dice, oye, ¿me enseñas a hacer flores? Claro. Entonces, cuando llega el concurso digo, ¿qué voy a hacer? ¿Flores? No. Porque
pues lo que hacemos.
Pues ya hice un montón de flores, ya. Si yo lo hago, pues yo en esta manera de pensar, si yo ya lo hago, pues lo deben de hacer un montón, ya lo enseñé. No, tengo que hacer otra cosa. Entonces, igual sobre el maíz, es un tema que me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, la onda era la madre naturaleza y la unión con el humano. Para mí, qué mejor historia que estamos hechos del maíz. Uh-huh. ¿No? Entonces, yo hice, no sabía repujado en ese entonces, pues investigué un poquito, decidí aprender repujado para hacer esta pieza. Hice un relicario, un tipo de relicario, que era una mazorca 3D, y adentro tenía el primer humano con un ópalo en el centro. Entonces es un doble collar, con la idea de que, pues, bueno, en esta mente cuadrada de que para la mujer es lo finito, ¿verdad? Uh-huh. Que el monito que es chiquito es para la mujer y el hombre trae la mazorca grande. Pues no pasé ni a la segunda etapa y la que ganó hizo un arete de flores. Como te digo, ¿no? Entonces, para mí es importante esa pieza porque fue decir, yo tengo que hacer lo que quiero, exactamente para crecer. Mm-hmm. Porque si no hubiera ganado con lo mismo y no hubiera aprendido a repujar.
Sí, o sea, no ganaste el concurso, pero ganaste la lección. Ajá. Oye, dice mi mamá, a mí me gusta el cobre, hay joyería muy bonita.
Claro que sí.
Y dice, John pregunta, ¿en qué piensas cuando eliges el material a utilizar en tus piezas? Ahorita ya revelaste un poquito, por ejemplo, lo de la mazorca en plata y las hojas.
¿Qué material pienso? Mira, para ser honesto, yo cuando empecé a estudiar joyería no tenía mucho dinero, era recién papá del día.
Que eso siempre descalabra las finanzas.
Eso siempre descalabra las finanzas, tenía que estar más presente, no iba a la escuela ni siquiera. Y mis papás me apoyaron para aprender joyería y sí tenía como plata, porque mi maestro no enseña con plata, solo enseña con plata. Se llama Billy King mi maestro, entonces Billy solo enseña con plata. Y al dejar de estudiar, renté mi mesa y no tener como dinero para... Yo ya en la clase yo recogía las cejetas que tiraba el maestro. Todas las colitas de la soldadura que él tiraba, yo las juntaba. Todos los pedacitos de bisel, todo lo que él tirara, yo barría el salón exactamente para juntar eso, porque yo no compré cejetas hasta después de como 2 años. Porque yo vivía de esa cejeta que la gente dejaba tirada. Uh-huh. Entonces, me vi orillado a usar bronce y latón. Uh-huh. Por la falta económica, bueno, por la falta de dinero. Porque en un momento la plata pasó de 12 pesos a 22. Uh-huh. Entonces, el kilo valía 22 mil pesos y en ese entonces el bronce valía 400 pesos el kilo.
Vámonos.
Es lo mismo, realmente si lo piensas, son alambres y son chapas. Entonces, pues le pegué al latón y con el latón... empecé a leer un libro del Museo del Oro de Colombia y ahí entendí...
¡Qué locura ese libro!
Ajá, sí. Haz de cuenta, a mí la tumbaga no me gusta. La tumbaga tiene un tono más naranja. Uh-huh. Y ahí en el libro de latón me encuentro con que mucha joyería, no mucha, pero buena parte es tumbaga. Ahí me entero que la tumbaga es latón rebajada con cobre. Ajá. Esa es la original. Ajá. Tumbaga, no es la que hoy nos venden como tumbaga. Entonces yo ahí empiezo, antes de seguir leyendo, empiezo a decir, bueno, es que lo importante inclusive para ellos era el color. Y ya sigo leyendo.
Estaban locos por el amarillo.
¿Por qué?
Tenía que ser, ¿no?
Por el sol.
Por el sol.
Por el amante al sol. Ajá. Entonces ahí yo empiezo a valorar los colores como del metal como color, como representación, porque la joyería también es mucho simbolismo. Entonces mucha joyería de Colombia y Azteca, bueno, precolombina, que no es bueno decirle precolombina, es falso oro, se le conoce como falso oro. Entonces se hacía la aleación a base de mucho cobre y mediante ácidos de plantas que se están investigando todavía en Estados Unidos, lograban hacer que el oro subiera a la superficie y brillara, y eso era lo importante, que brillara, que hiciera sonido, que brillara y que fuera amarillo, ¿no? Eso era como lo importante. En el caso de los mapuches, bueno, como Chile y el sur, la plata, porque la plata tiene la característica de ser el metal de los más reflejantes. Entonces son joyerías grandes, muy reflejantes, para reflejar las malas vibras. Entonces ahí yo empiezo a introducirme en el simbolismo, y ya después empiezo a entender que puede ser como pintura, ¿no? Está el cobre que es naranja, la plata que es blanca, el latón y el bronce que es dorado. Si lo patinas lo vuelves negro. Entonces yo ya empiezo a jugar con esto de la mazorca y las hojas doradas. No me he metido al mundo de los esmaltes yo todavía. Ya ahorita ya estoy diciendo, bueno, creo que le voy a meter para aprender. Y siempre, siempre digo, he aprendido eso. Este estilo no me gusta. Cuando lo empiezas a hacer, me empieza a gustar, ¿no? Estos anillos de compromiso con garritas. La primera vez que lo hice, dije, me enamoré al hacerlo el proceso, ¿no? Pues esa frustración, fundí 3 veces las garritas. O sea, sí me frustré, lo logré, le busqué por dónde. Y al final me lo puse y dije, güey, no entiendo por qué esa mujer. Como que esta onda no binaria, ¿no? Que al principio yo, la verdad, voy a ser honesto, pues me burlaba y decía, ay, estos ridículos. Y la joyería me ha enseñado tantas cosas, inclusive.
Sobre género.
No es binaria, ¿no? Entonces, pues sí lo dije. No lo uso, no uso esa joyería, pero ya, yo ya me la vi y digo, no es de, no tiene que ser de mujer o de hombre. Y mi hermano inclusive ve piezas mías que dice, esto es de mujer, y luego yo me las pongo y digo, wow,
es unisex.
Es unisex, se ve chido con tu look, lo sabes cómo portar, ¿no? Digamos. Entonces, de ahí me decido de los colores, depende de qué voy a expresar. Tengo ganas de hacer pinturas, ¿no? Como con joyería, hacer un pequeño cuadro. Y yo estoy muy clavado con lo del campo. Yo vengo yo soy hijo de un sociólogo y de una administradora de empresas concentrándose en el papel de la mujer en las comunidades. Entonces tengo mucho
esa visión. ¿Activista o...?
No son activistas, pero se dedicaron a eso. Entonces sí tengo esta parte, mi familia paterna es de Oaxaca, entonces sí tengo esta parte con la que crecí. De ver la cultura rural un poco, de ver mi papá es de Tepito, entonces pues, la cultura de barrio siempre muy presente. Y esas ganas también, pues, de ganártelas, ¿no? De darle. De que implica trabajo, porque la joyería implica trabajo. Mucho, mucho, mucho trabajo. Así, físico, mental y emocional, ¿no? Esta parte de la frustración. Y yo les comento, cuando los veo frustrados, les digo, es que la joyería es un poco como las relaciones, como los noviazgos. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer con paciencia, pero hay momentos donde tienes que decir, ya la chingada esto, ¿no? Fundirlo y volver a empezar. Entonces, la gente como que no le agarra la onda y ya luego lo entiende. Esta onda de cerrar el bisel, lo puedes cerrar bien, aunque normalmente no te enseñan, y hay una máquina, ¿no?, muy cara, que vale como 10 mil pesos, para cerrar un bisel con un martillo neumático.
O sea, cerrar un bisel es como ya darle la talla al...
O sea, la piedra va agarrada por un cinturón, digamos, de metal. Eso es el bisel, y lo cierras para abrazar la piedra. Como lo vas cerrando bueno, yo lo cierro con un martillo y un fierrito.
Vi por ahí en tus redes, de hecho. Ahí tienes un videito.
Sí, de hecho sí sale.
Por cierto, que está así, @ Ricardo Montesinos Martínez, con Z, la última. Y ahí está mucho del trabajo que haces, piezas, procesos, incluso estas clases, ¿no? Sí. Ceci, de quien hablabas hace rato, sí, tiene 11 años.
Sí, ya se cumplió 12.
A 12, es verdad. Con el soplete y verla así, con esa... Sí, pues te estás transmitiendo la pasión, pero te
interrumpí. Y dejarlos, o sea, como... Es un arte peligrosa. La verdad es que pues, estás con fuego, con máquinas que pueden cortar. Y es transmitirle esa parte de tú puedes, yo confío en ti, estoy aquí parado al lado tuyo. Se hace así y tú puedes. Y Ceci de repente como, oye, me da miedo. Está bien, o sea, no es de miedo, es de respeto, ¿no? Entonces, sí es este... Es
todavía este... más analogías con las relaciones de pareja.
Sí, sí, sí. No, bueno, y estaba con lo del bisel. Sí. Y le digo a Emma, cierra bien tu bisel. No, es que me desespero. Le digo, es que no cerrar bien un bisel para mí es como empezar un noviazgo para ponerle el cuerno al día siguiente. O sea, tú haces tu proyecto, o sea, piensas tu diseño, le pones el tiempo, ¿no? La pasión, le pones la piedra, que es lo último, ahí lo cierras y le dejas el bisel todo mordido. Es como...
Sí, sí. Sea, que, si se cae la piedra, pues le pongo otra.
Sí, ¿no? No. O sea, como que todo lo de atrás nada más como para ya llegar a hacerla así, ¿no? Ahí, ya lo terminé. Entonces... Yo sí veo, a otro amigo me hablaba del mucumé y tenía problemas con su pareja, con la mamá de su hija en ese entonces.
¿El mucumé?
Mucumé es una técnica japonesa que implica en soldar las capas que quieras. Una placa es de plata, otra de cobre, otra de plata, otra de cobre. Haces un sándwich, ¿no? Lo estiras, lo haces del tamaño de una lámina.
Ahí se ve como la...
Lo martillas y la veta, es como un veteado.
¿Cómo les llaman los cuchillos de Damasco?
De Damasco. Uh-huh. Y eso viene de las katanas de Japón. Uh-huh. Es la técnica.
A mí eso de la forja me vuelve loco.
Es increíble.
O sea, esas son mis joyas. Yo tendría una pluma fuente.
Y un
sable.
Sí. Y es que la katana se alcanza a ver ese veteado. Sí,
los se meten en un ácido, ¿no? O algo así.
Y es que el veteado aparte es la mezcla de un metal flexible y uno duro para que la katana sea flexible y sea rígida,
¿no? Qué ociosos los humanos, ¿no?
Yo no entiendo, o sea, yo me veo ahí trabajando, ¿no? Y digo, ay, qué chido yo con mi Dremel y mis putas diamantadas y mi soplete acá de gas. Yo sé soldar con fuelle de pie y con boca. Y ahorita se me cayó lo de me iba a ir a Oaxaca a aprender con mi primer maestro a retomar la filigrana oaxaqueña. Me iba a ir estas semanas. Mi maestro me dijo que no tenía tiempo. Ya tenía mis cosas en el coche. Así, ya para irme. Sure. Me dijo, no, pues no voy a tener tiempo. Pues ahora voy por la fundición prehispánica. Que es con un carrizo, es con carbón, es hacer tu modelo de cera, envolverlo en barro con carbón, ¿no? Mezclado con carbón, y fundir a carrizo y con pulmón. Entonces ese es mi... Ese
o sea,
es,
con el carrizo le metes el aire.
El aire al fuego.
O sea, es fuelle, no es fuelle, es pulmón.
Es pulmón. Y es como soldar, es como soldar con la boca. Ajá. Es pulmón y es... Tú la debes de conocer, el falso pulmón. Pulmón para tocar.
Como el didgeridoo.
Es lo mismo. Uh-huh. Entonces, pues, no tengo mis clases de joyería en Oaxaca, pero de taller experimental. Igual y no me sale, pero ya me puse a investigar, ya escuché charlas de joyería prehispánica, ya me enteré de más cosas que ni planeaba enterarme, ¿no? Entonces, es ese... Pues igual me sale, igual y no, pero de que la voy a armar en algún momento, lo quiero hacer.
No, pues sí, es la pasión, es el amor que nos distingue.
Pasión, por el amor,
por sí. Eso somos artistas. Y estaba viendo aquí también más con más de sus comentarios. Muchas gracias, Julio César. Dice, qué interesante proceso de redescubrimiento. Gracias por compartir. Y gracias a ti por escuchar, sí. Julio. Y dice, unir sus raíces, lo espiritual, con mucha creatividad, dice mi mamá. Muchas gracias, ma. Qué bueno que me escuchas, que nos escuchas. Y que nos comentan.
Debe estar por ahí escuchando, yo creo.
Muchas gracias. Gracias por estos comentarios. Esta interacción, esto es lo que le da valor también a la transmisión en vivo. Porque luego usted, por ejemplo, que lo está escuchando en repetición en Spotify, ya que ahorita que ya es mayo, pues ya no le pudo preguntar nada a Ricardo. Pero acuérdese que @Ricardo... Montesinos Martínez en Instagram, ahí hasta le pueden cargar alguna pieza.
Sí, claro que sí. O preguntar dudas si son joyeros, yo con mucho gusto. ¿Sí? O sea, yo tengo mi escuela,
¿No cobras la asesoría por Instagram?
Pues sí, siempre resolver, es otro punto que te iba a comentar como bien. Fracaso, es, yo comento que a veces los joyeros somos como llenas. O sea, y bueno, no somos porque yo no me incluyo, ahí sí yo no me incluyo.
Pero el gremio sí.
El gremio de los joyeros son como llenas, ¿no? Es muy mi estilo, es que esta técnica yo la aprendí por acá, yo la aprendí por allá. Entonces, son como llenas, me refiero a que no enseñan esos pequeños secretos que diferencian a un trabajo profesional. O sea, ese pequeño secreto te diferencia del otro joyero.
Ay, pero eso no es el gremio de joyeros. O sea, ahorita me hiciste pensar en unos compañeros payasos, güey, ¿no? Sí. Bueno, no, es que ese es el secreto del payaso de, ah, por Dios, esta generación.
Sí, es como, no, o sea, y es eso, también ahorita que dices de la generación, yo no soy joyero de generación. Yo soy el primer alumno, el primero de la familia que no termina la carrera y el primero que se dedica, bueno, mi hermano es bailarín, que es un arte, pero el primero que se dedica como a esta, el primero que se dedica a ser albañil, ¿no? También porque le pega la albañilería que me enseñó muchísimo, ¿no?
Sí, ahí está la escuela.
De hecho, yo podría decir que puedo montar un taller de albañilería, inclusive desde la construcción. Que igual se me cae porque no soy ingeniero, pero de que lo puedo hacer o puedo chalanearlo, lo puedo hacer, ¿no? Entonces,
qué satisfacción da eso, ¿no?
Sí. Y saber que
me puedo hacer mi casa y sé sembrar mis alimentos.
Eso es algo,
Y bueno, es lo que ya me da el campismo a mí.
Sí.
Yo me puedo hacer un refugio. No me sé construir una casa, pero no voy a
morir. Que no me muero con frío, no.
Necesito prender un fuego.
Entonces, es eso en el gremio artístico. Se da mucho eso. Entonces, yo cuando estaba ahí en la escuela, mi maestro todavía estaba en pie, todavía daba clases. Llega una amiga, actualmente es amiga. Se llama Diana. Mi maestro me dice, echa el ojo cómo trabaja Diana porque es buena, ¿no? Ya lleva 15 años, yo creo que, haciendo joyería. Y en algún momento se le atora algo. Y le escucho, yo la sentía un poco como seca conmigo. Aparte, sí es seca, ¿no? Su manera de ser, y por eso me cae muy bien, porque si no te quiere hablar, no te habla. Es muy neta. Entonces me cae muy bien por eso. Se le atora algo y le digo, pues hazlo así, ¿no? No me acuerdo qué fue, hazlo así, asado. ¿Cómo? Le digo, mira, ven, y ya, le explico. Ah, gracias. Se empieza a dar cuenta ella que yo resuelvo, que doy ese pequeño secreto, y que inclusive no es secreto porque siempre digo, pues es que Billy lo enseña. La cuestión es que Billy no te obliga a tomar notas. Si Billy termina la clase, termina a las 6 y tú te le acercas a las 6 con un minuto, decirle, oye, es que quiero soldarle esto, revisa tus notas, es que no lo tengo, y literalmente, si es en inglés, dice, it's not my fucking problem, ¿no? Como, the class is finished, it's not my fucking problem. Si llega 10 minutos antes de la clase, y llegas un minuto antes de que empiece la clase, todavía no empieza la clase, no me estés chingando, ¿no? Entonces, ellas se encuentran con eso. Yo no, porque yo apunté cada cosa que me dijo Billy. Ahí tengo mis apuntes con los que he hecho el manual que te
enseñé. Sí, no, es que tienen que ver ese manual. Ahorita
lo sube unas fotitos.
Por lo menos, no unas fotitos. Sí. Es impresionante. Qué bien dibujas, además.
Y y entonces yo me encuentro con que se les olvida mucho. Entonces empiezo a resolver esos problemas. Y sin darme cuenta, me obliga a mejorar, a encontrar nuevos secretos. Porque inclusive había soluciones que yo no sabía solucionar. Pero yo, por curioso, nada más por divertido de romperme la cabeza, dejaba mis proyectos y les resolvía. O sea, resolvía el problema, ¿no? Y ta, 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 así.
Pues bien dicen por ahí unos pedagogos contemporáneos, ¿no? Que no hay mejor forma de aprender que enseñando.
Ajá. Y también te vas poniendo la vara alta. Si tú estás en un cuarto con otros joyeros, ¿no? Y sobresales, pues igual te estancas. Entonces, ¿cómo te haces la competencia sana? Pues haciendo mejorar a tus compañeros y estarte tú poniendo. O sea, yo me empecé a dar cuenta que yo me estaba generando una competencia más. Y eso me hizo obligarme a crecer también.
Sí, pues sí.
Entonces, ahí hay gente que dice, nunca hay que ser el más inteligente o el mejor del salón, porque eso te va a obligar a siempre buscar. Y es en parte lo que te digo de pararte en una huella de gigante. Cuando tú te paras en... O sea, tú copias una pieza, ¿no? De, ahora fui a la exposición en el MUAC, fui al DF en el fin de semana.
¿Hay joya ahorita? ¿Ahí?
No, no me... ¿Cómo joya?
O sea...
¿Joyería? O...
¿Hay joyería? ¿O viste?
No. No, es arte, ¿no? Es,
yeah.
Este... La chica... No quiero criticar, pero a mí no me gustó su arte. El trabajo que más me gustó fue una copia del Guernica que hizo sobre azulejos. Entonces comentaba con...
¿De ese tamaño? O sea,
creo,
copia.
Sí. Creo que hasta un poquito más largo, si no me equivoco. Porque sí, yo le dije a mi mamá, pues, así, porque dice, a tamaño monumental del Guernica, le digo... Monumental, si el Guernica ya es gigante, ¿no? Como monumental, igual si es un poquito más grande. Pues y hecho en base a
mosaico.
A mosaico, a azulejo pintado. Y un amigo que, con el que te digo que platicaba me decía, es que cuando copias, si te empiezas a viajar y decir, ¿qué pensó este cabrón cuando hizo esto? ¿No? Uh-huh. O sea que... Y es el Guernica es el bombardeo a Polonia. Y dice la historia, no sé si sea real, la historia es un cuento. Es que los nazis lo vieron y le dijeron, ¿quién hizo esto? Que Picasso les dijo, pues ustedes. Y fue, pues, o sea, que lo querían quemar, pero era tan impresionante el cuadro que no pudieron, ¿no? Inclusive la gente con tanto odio. Entonces, el
¿quién hizo este tiradero?
Sí, ¿no? Entonces, el ponerte, el copiar, el ponerte la vara alta, el compararte, ¿no? La sana competencia. Es muy buena y hace, o sea, yo con mis compañeras, yo llego y veo sus diseños y me la acercaba, con Diana me pasaba, ¿no? Porque decía, es que si le pones una hojita así, si le soldas una placa así, le vas a dar 3D, más del que ya le estás dando. ¿Cómo? Es que no sé si hacerlo. Y yo le decía, si no lo haces tú, esta semana, la siguiente semana yo lo voy a hacer. ¿Qué hacía? Pues que Diana lo hiciera, ¿no? Entonces ya decía, ay, no, mira, sí, ya sabe. Entonces yo veía que su joyería evolucionaba. Y no, iba, la verdad es que no iba a ser su joya. Pero es una manera, yo le digo, prenderle fuego en el culo.
Uh-huh. Sí, entonces, sí, ponte el cohete.
Ponte el cohete, ¿no? Entonces es este... Creo que es importante eso, como compartir el conocimiento. Y es, te lo decía ayer, es importante que las personas que amamos nuestro oficio compartamos esa manera de verlo. Porque siento que falta un poquito ahorita. Bueno, yo me encuentro ahora, chismeo mucho las escuelas de joyería de la ciudad, de todos lados. Se me hacen muy caras, es mucha cera perdida. No es este...
Pues ya te habla del interés que hay en los creadores.
En los creadores.
Que queremos vender.
Y realmente la cera perdida, como viste en el video, es que yo enseño, es muy artesanal. Porque te da una idea de lo que es la cera perdida. No es nada más como... pues modelo y lo hago metal, ¿no?
Uh-huh. Se nota la pasión y el amor de Ricardo por la joyería, dice Valeria.
Gracias,
y Valeria. Jerry dice, explicar o intentar enseñar es la mejor manera de aprender, en efecto, ¿no?
Sí.
Marta Martínez, mira, también puedes comentar tu serie de leyendas.
Ella es mi mamá, ella es mi mamá. Es que tuvo una serie de... Yo mi parte artesanal artística la empecé con Jacobi María en Oaxaca.
Uh-huh.
Y ahí le agarré la onda a las leyendas de los animales, ya ves que te decía del conejo. Es esta, se me hace muy increíble esta fascinación de explicar el mundo a través de los animales, ¿no? Entonces, hace poco me enteré que el escarabajo egipcio era el sol. Y que realmente viene del escarabajo pelotero, que es el que mueve la bola de caca.
Que la va empujando.
Y es el sol porque el escarabajo en la noche entra a la tierra y en el día sale para volver a empujar su caca. Entonces, es chistoso porque realmente yo creo que los egipcios vieron al sol como la caca. Entonces, es entrar al mundo, el sol entra a la tierra porque parece que es eso. Y sale para seguir moviendo. Entonces, por eso el escarabajo era importante.
Sagrado.
Ajá, sagrado.
Dice Blanca, de hecho, Ricardo, cuando hayas tomado tu curso de joyería prehispánica, ojalá llegues a crear algo relacionado con los cascabeles a la cera perdida, una joya sonora.
Son increíbles, sí. Y muchos hechos en cobre.
Es que Blanche es es arqueóloga.
Es arqueóloga.
Melina, ajá.
Y es que sí es
Es bueno, una bella amiga.
Además. Estaba viendo, no me acuerdo el nombre de la charla. Ahí el otro día me estaba echando esa charla del YouTube sobre fundición prehispánica, que dicen que no soldaban. Soldaban, creo que se dice, porque es un verbo irregular. Pues los egipcios soldaban. O sea, los egipcios usaban remache, soldaban y hoja de oro.
Pero los egipcios les estaban ayudando, ¿no? Sí, ya vimos que las pirámides como que no fueron...
Como que está muy, muy canijo. No, yo sí no entiendo, o sea, yo...
No, ahí hubo no chanchullo.
No entiendo cómo lo
hubo chanchullo marciano.
Sí, sí. No, inclusive, o sea, todos los egipcios son los más, para mi punto de vista, los más pesados. Pero sí los de acá de América.
Sí, los mayas, ¿qué onda? Los incas también traían ahí.
Los incas
traían asesoría interestelar,
sí,
¿no?
Sí, para las piedras.
Sí, si no, ¿cómo?
Sí.
¿O qué hicimos que dimos pasos para atrás? ¿O dónde nos distrajimos que se nos olvidó que podíamos hasta autosanarnos, ¿no?
Sí.
A lo mejor, bueno, ya me voy a meter ahí a atacar a la farmacéutica.
No, pero sí es algo que nos han querido
se
quitar.
Nos olvidó la telepatía, ¿no? Sí. Y ahí andamos comprando tiempo aire.
Sí, sí, sí. No, es muy chistoso. No, y sí voy a hacer lo de los cascabeles, cera perdida, y voy a... Siempre, este punto que quería decir es, te enseñan una técnica como joyero experimental. Siempre yo creo que te tienes que preguntar el hasta dónde. Y he aprendido que la técnica no te da límite. El límite te lo da el material y tu mentalidad, ¿no? Entonces, cera perdida, y yo creo que soldar se puede hacer igual a la forma prehispánica.
Dice Blanca que disfrutó mucho tu historia del doble collar del hombre mazorca.
Ah, qué bueno.
Sí, como todos los fracasoramas... con invitados interesantes, el tiempo vuela, nos tenemos que ir en 2 minutos, pero de los puntos que sacaste para fracasar, ¿hay alguno que te hayas quedado con ganas de compartir?
Con ganas de compartir, revisar la historia de la joyería para entender que no, o sea, ya la dije, que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que no estamos...
No casarte con un estilo.
Sí, no casarte con un estilo.
Quedarte en tu zona de confort, eso te va a hacer el peor joyero.
Exactamente. Bueno, lo que decíamos de fundir la joyería. Fundir tu pieza no significa un fracaso, ¿no? O sea, el fracaso sería creer que fundir tu... Tenerle miedo a fundir tu pieza, yeah, o a joder tu pieza.
Igual a terminar tu matrimonio o a, ajá, salirte de tu noviazgo tóxico.
Exactamente, ¿ves? A mí la joyería sí me ha dado una... Yo creo que un consejo para fracasar como joyero experimental es no ver la relación de... No verte reflejado en ese brillo espejo que le estás dando a tu pieza.
Uh-huh.
Porque... Creo que es eso, y yo me doy cuenta de las personalidades de mis alumnas, ¿no? A Alex le decía, es que tú eres muy insegura, se te ve aquí, eres muy dejada, porque no limaba las barbas o así, y sí te das cuenta que tú expresas tu personalidad en la joyería.
Te das cuenta que no haces su cama en las mañanas.
Sí, ¿no? Y si no la hacía.
Esto les va a dar envidia a Radio Escuchas, amigos, porque yo me voy a quedar platicando aquí con Ricardo, y ustedes pues ya les toca despedirse de él. Ha sido un placer tenerte. Estos fracasoramas los hago cada semana. Ajá. Así que si dices, estaría bueno cotorrear de este otro tema, ya viste que podemos,
claro,
abordar el tema que sea. Pero gracias. ¿Qué pasó con el fracasorama? Se nos fue el identificador. Espérenme. Es un clásico del fracasorama.
El último.
El fracasorama.
Muchas gracias, Radio Nopal, por hospedarnos. No se olviden de convertirse en patrones, en mecenas de Radio Nopal. Estamos tratando de agitar la ciudad. Saludos a toda la monstruosa Ciudad de México. Saludos. Este es un satélite rural que es el laboratrónico desde Malinalco, en donde vivimos Ricardo y yo, y una serie de changos sin mecate bastante interesantes. Bastante. Aquí estaremos la próxima semana. Gracias por su escucha, sobre todo también por la colaboración con sus comentarios y preguntas. Y gracias Marta por traer esta criatura al mundo.
No dejen de escuchar la próxima semana.
El Fracasorama.
Pollería experimental. Pollería experimental. Ricardo Montesinos.
Buenas noches. Cambio y fuera.